En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio hoy de fondos de inversión con Félix González, Capitales Familiar. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues aquí cerrando en este año que está siendo complicado y que presagia que vamos a seguir teniendo unos tiempos complicados todavía por delante.
Me contabas fuera de antena que vosotros lleváis ya desde hace unos cuantos meses haciendo un ejercicio didáctico de explicación a los clientes de qué es lo que estaba pasando, qué estrategia estáis siguiendo y que entonces pues tampoco les ha pillado a ellos descolocados, ¿no?
Bueno, no solo explicar, sino también tomando medidas, ¿no? Enriqueciendo un poco el proceso de inversión, ampliando nuestro proceso de inversión para dotarlo de mayor solidez y mayor capacidad de reacción en entornos de mercados como en el que nos encontramos ahora mismo, y también para contar dentro de cartera con posiciones que nos permitan contar con un flujo recurrente de generación de renta más allá de la propia evolución de los mercados en el corto plazo, ¿no? En el rabioso corto plazo, ¿no? Al final yo creo que nosotros los profesionales tenemos que intentar dar respuestas a nuestros clientes, intentar, bueno, pues si el enfoque más tradicional no funciona, o al menos no funciona en este entorno de mercado, pues buscar alternativas dentro de las oportunidades que nos brinden los mercados para intentar, como digo, pues dar solidez a ese proceso de inversión, intentar generar renta y sobre todo pues movernos de forma mucho más ágil para capear este tipo de temporales, ¿no?
Para los inversores más conservadores, para los que quieren, ante todo, mantener patrimonio, ¿qué les estáis diciendo? ¿Qué les proponéis?
Bueno, yo creo que hay dos estrategias. Primero, no se puede estar ahora mismo en fondos de inversión en este contexto si se quiere proteger el patrimonio. Los fondos de inversión no se van a mover en el corto plazo, no van a tomar medidas drásticas para proteger la cartera. Algunos, de hecho, ni siquiera pueden por folleto, ¿no? Un fondo de renta variable no puede bajar mucho la inversión en renta variable y, por lo tanto, se va a comer prácticamente íntegramente la caída de los mercados. Y tampoco es fácil gestionar de forma táctica una cartera a través de fondos de inversión porque administrativamente es un vehículo muy lento, ¿no? de mover, ¿no? Por lo tanto, las dos alternativas que nos quedan en este sentido es salirnos fuera de fondos y, por un lado, lo más evidente y lo más obvio es quedarte en liquidez y esperar a que esta situación pase. La otra alternativa pues es buscar dentro del mercado de renta fija y dentro del mercado de renta variable pues o bien emisiones de renta fija o bien en valores de renta variable con alta rentabilidad por dividendo o con rentabilidades, en el caso de la renta fija, que sean atractivas. Y sobre todo en la parte de renta variable, acompañar esas posiciones de alta rentabilidad por dividendo con una política muy activa de gestión de coberturas. Es decir, de tratar de proteger mediante el uso de derivados pues esa rentabilidad por dividendo de las caídas que puedan registrar estos valores o la cotización de estos valores por razones ajenas al propio valor. Es decir, no intrínsecas, sino por razones de mercado. Para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, si compramos una acción como, por ejemplo, Enagás, que está dando una rentabilidad por dividendo en la órbita del 6%, anual, pues se puede proteger esa posición de Enagás de forma transitoria, pues con o bien con futuros o bien con la venta de CFDs y mientras esta situación se mantenga en el mercado, bueno, pues tener esa posición inmunizada sin salirnos del valor para cobrar el dividendo. De hecho, ha pagado un dividendo recientemente esta semana.
Muy bien, vamos ahí con los oyentes que ellos querrán, bueno, tener alguna pista concreta. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, quería información sobre el fondo H2O Adagio y composición de la cartera.
Muy bien.
Bueno, gracias, muy amable.
Bueno, este es un fondo de una gestora francesa, de la gestora H2O. Es un fondo de retorno absoluto, de los que llamamos de retorno absoluto. Es lo que dentro del segmento de retorno absoluto es un global macro, y para que entiendan nuestros oyentes, lo que hace este fondo es gestionar su cartera sobre la base de un escenario macroeconómico y fundamentalmente invierte exclusivamente invierte en títulos de renta fija. No es el mejor fondo global macro que hay ahora mismo en el mercado, pero está entre los buenos y de hecho es un fondo que lleva una rentabilidad positiva en el año que para el entorno financiero que tenemos no está nada mal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un fondo que de momento se puede mantener en cartera, pero ojo, porque son fondos de convicción y igual que este año está presentando un buen resultado, pues pudiera suceder que el entorno de mercado cambiara o que la estrategia de inversión del fondo cambiara de forma equivocada y pudiéramos tener también pues un mal año cuando el resto de los fondos lo hagan relativamente bien. Pero de momento es un fondo que yo mantendría en cartera.
Vamos con un mensaje de audio.
Hola, buenos días. Soy Jorge de Valencia. Quería preguntar por dos fondos. Uno es el NB Eurobond, que va genial este año. El primero de su categoría dentro de renta fija diversificada en euros, con un más 2,5%. y el otro es un fondo de retorno absoluto, el H2 Adagio. Quería preguntar a los expertos si tuvieran que elegir a uno de los dos, ¿cuál escogerían en la actual situación de mercado? Y por tanto, ¿cuál creen que podía hacerlo mejor en 2019? Muy bien, gracias.
Pues una pregunta interesante. Retomamos un poco la pregunta anterior en el H2O. El Eurobond, el problema que va a tener es que las perspectivas a medio y largo plazo para la renta fija europea no son particularmente favorables, y en la medida en que no puede hacer una gestión activa de largos y cortos, de ponerse largo y corto, como sí podría hacer, por ejemplo, el Adagio, pues lo va a tener más complicado en el medio largo plazo para generar rentabilidad desde estos niveles de tipos de interés en que nos encontramos actualmente. Lo que ha sucedido con el Eurobond es que se ha beneficiado de esta caída de las rentabilidades de mercado, de los tipos de interés, la subida de las cotizaciones, como efecto refugio, ¿no? El dinero que ha salido de los mercados de renta variable, que está saliendo de los mercados de renta variable, se está yendo hacia los títulos de renta fija de más solventes dentro de la zona euro y en Europa en general, bueno, y en el mundo en general, también en Estados Unidos, y eso es lo que está recogiendo. Pero las perspectivas a medio y largo plazo no son tan halagüeñas como lo que hemos vivido en el corto plazo. Incluso, de hecho, por esto, ¿no? Porque nos hemos ido ya a tipos de interés históricamente bajos otra vez, y desde ahí el recorrido a la baja adicional es muy limitado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de los dos, si tuviera que elegir uno de los dos, en principio me quedaría con el H2O, pero, como decía antes, vigilando que los gestores, las apuestas que vayan haciendo a lo largo del año 2019 funcionen también como han funcionado este año, ¿no? Porque puede suceder que no sea así.
Muy bien. 915331851. Aquel ahorrador que esté invertido ahora con un perfil audaz en renta variable emergente, en renta variable americana, en renta variable europea, que esté sufriendo, porque este año están todos los activos, todos los mercados en rojo. ¿Deshace posiciones? ¿Vende directamente? ¿Qué hace ese ahorrador?
Bueno, yo creo que aquí...
¿Cómo vuelve a rediseñar su cartera?
Hay que ir caso por caso. Lo primero que hay que tener claro es que estamos en un nivel de riesgo en cartera que es acorde con nuestro perfil de riesgo, con nuestra capacidad financiera y sobre todo psicológica de aguantar ese nivel de riesgo en este entorno de mercado. Si estuviéramos muy pasados de riesgo o por encima del riesgo que podemos soportar, obviamente la recomendación aquí es reajustar el riesgo en cartera para acomodarlo al que podamos psicológicamente aguantar. Y en segundo lugar, luego decía que hay que ir caso por caso porque cada mercado está en una situación diferente en cuanto a la situación relativa a sus soportes. Y soportes me refiero de medio y largo plazo, ¿no? Y también respecto a su dinámica de fondo de medio y largo plazo, ¿no? La bolsa americana, a pesar de la caída que hemos sufrido durante los últimos 2 meses y medio, sigue estando en una tendencia alcista de medio y largo plazo. Hay un canal alcista clarísimo que arranca desde los mínimos de la crisis del 2007-2008. Por contra, la bolsa europea está a punto de romper un soporte importante de medio y largo plazo y no ha habido realmente una tendencia alcista clara en la última década. De hecho, estamos ahora claramente por debajo de los niveles que se registraban en el año 2009, ¿no? Entonces, yo iría caso por caso, mercado por mercado. Vamos a ver cómo digiere en estas próximas horas y en estos próximos días el mercado esta divergencia tan importante que existe entre el escenario que descuenta el mercado y el escenario que nos comunicó otra vez ayer y que nos confirmó otra vez ayer la Reserva Federal. Pero si esos soportes se rompieran, yo reduciría drásticamente posiciones en cada uno de los mercados que vayan rompiendo, porque es posible que veamos caídas adicionales relativamente importantes. Pensemos que si el mercado americano, el S&P 500 concretamente, confirmaran en estas próximas horas y en estos próximos días la ruptura de estos soportes más de medio plazo, el hueco bajista que se podría rellenar en los próximos días y en las próximas semanas es de otra caída adicional de en torno a un 8%, que no es nada despreciable.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, ¿qué fondos podría tener para la parte más conservadora de la cartera? Que fueran tipo market neutral o retorno absoluto, que estuvieran en positivo, porque ya hemos visto que la renta fija, tanto a corto plazo como a largo plazo, lo están haciendo fatal. Entonces, quizás sería conveniente fondos de renta fija emergentes o norteamericana, y hasta cuándo sería conveniente tener esos fondos de renta fija, y si me puede decir nombres propios.
Perfecto.
Norteamericana y emergente, probablemente sean los mejores. Y no sé si a corto, medio o largo plazo. ¿Y cuál podrían ser? Gracias.
Muchas gracias a usted. Bueno, yo de momento ahora mismo no estaría comprando renta fija en ningún mercado con carácter general, y desde luego no emergentes. Mientras la Reserva Federal siga manteniendo la presión en términos de subidas adicionales de los tipos de interés, los mercados emergentes no lo van a hacer bien. Mientras la administración norteamericana y la administración china no acaben de sellar un acuerdo que esperan que sea para el primeros de marzo del año que viene en todo el conflicto comercial, yo tampoco creo que los emergentes lo vayan a hacer bien en términos relativos. Yo creo que de momento yo para el dinero nuevo que hubiera que invertir, creo que la mejor inversión es estar quieto ahora mismo, esperar que el escenario se clarifique a corto plazo, que ya habrá tiempo de volver a entrar en el mercado, de tomar esas posiciones adicionales en el mercado con mayor visibilidad de la que tenemos en estos momentos. Hay fondos de market neutral que nos gustan de cara al medio y largo plazo, pero la mayoría de ellos tampoco lo están haciendo bien en este ejercicio. El único que se salva un poco es el BlackRock, el BSF European Absolute Return. Pero otros fondos que a nosotros nos gustan mucho, como son el Marshall Wace o el Merian Global Equity, este año lo están haciendo realmente mal para lo que son sus objetivos. No están cumpliendo con lo que esperamos de ellos y con lo que se espera de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hasta que no se clarifique este escenario, a lo mejor estamos hablando simplemente de unos días para darle tiempo al mercado a que digiera el mensaje de ayer de la Reserva Federal, pero yo de momento el nuevo dinero lo dejaría quieto en liquidez y esperaría.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa, boletín informativo, regresamos en el consultorio Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, 915-33-1851.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Seguimos en este espacio de consultas, 915331851. Oye, por cierto, Félix, ¿a ti qué te pareció ayer el discurso de Powell? ¿Cómo lo viste en tono y en contenido?
Bueno, yo creo que fue un discurso riguroso, muy, muy en la línea de la Reserva Federal. Creo que hicieron un esfuerzo de moderar el tono para digamos, dotar sus perspectivas de evolución de los tipos de interés de cierta flexibilidad, que es lo que estaba reclamando el mercado. Pero también es cierto que el mercado esperaba más. En las últimas horas previas a la celebración de la reunión, los tipos de interés descontados por el mercado de derivados para el año que viene anticipaban una subida de solo una subida más, nada más para el año 2019, frente a las tres que venía anticipando la Reserva Federal en los meses previos, y al final la dejaron en dos, ¿no? la previsión, ¿no? Con lo cual, esa fue la razón por la que el mercado se sintió decepcionado, ¿no? Porque aunque la Fed sí que hizo un pequeño guiño, de decir, bueno, tranquilos, que yo estaré ahí pendiente de lo que suceda con la economía y si hace falta pues no subiré los tipos de interés, pero el tono fue optimista, ¿no? Por parte de la Fed y el mercado esperaba más. Esperaba un mensaje más amistoso en este sentido que finalmente no se produjo.
Vamos con Lucía. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por atenderme. Bueno, pues empiezo. A ver qué le parece a don Félix la cartera que tengo actualmente y si cambiaría algún fondo o no, o qué alternativas me propone, ¿no? Los fondos son los siguientes. El MFS Merian Prudent UE, el Morgan Stanley Global Opportunities sin divisa cubierta, Acatis GAN Value, el Robeco Consumer 3D y el SP500 de Bankia Universal. A ver qué le parece y nada más. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy bien,
muchísimas
gracias,
doña Lucía. Bueno, vamos a ver, los fondos que tiene doña Lucía en cartera no es que sean malos, aunque, como ya sabrá, han sufrido muchísimo durante estas últimas semanas. El problema que yo veo ahí es que es una cartera de riesgo muy alto, muy muy expuesta a la tendencia actual de los mercados de renta variable. Y si doña Lucía fuera una inversora muy largo plazo y de un perfil agresivo, pues no habría ningún problema. Yo estaría vigilando, como decíamos anteriormente, la vigencia de los soportes críticos de medio y largo plazo, si esos soportes siguieran aguantando o aguantaran, porque ahora los estamos atacando seriamente, yo mantendría esas posiciones y si se perforaran a la baja yo reduciría drásticamente porque, como decía antes, podríamos entrar en una nueva fase, en una nueva periodo bajista adicional, además con una magnitud importante, ¿no?, desde estos niveles, ¿no? Pero yo creo que al final ninguno de nosotros, aunque así no lo reclamen, ¿no?, las gestoras de fondos, somos inversores tan a largo plazo, porque al final la psicología pesa mucho y situaciones como la que estamos viviendo en octubre, en noviembre y en diciembre también, pues al final acaban dañando, ¿no?, nuestro clima de confianza. Y yo en este sentido recomendaría con carácter general no tener una posición de riesgo tan elevada en cartera nunca, en general, ¿no? Porque los mercados son un animal peligroso, decimos muchas veces, ¿no? Y de cuando en cuando nos acostumbran a este tipo de fases de volatilidad elevada que son muy duras de pasar, ¿no?
Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Bueno, enhorabuena por el programa de informativo este sobre los fondos, que vamos muy despistados. Bueno, mi pregunta es doble. Yo quería saber las perspectivas del dólar en cuanto a la posibilidad de que se revalorice respecto al euro, porque me preguntaba sobre dos fondos, uno de los cuales existe solo en la forma de dólar sin cubrir, y el otro tiene las dos posibilidades de hacerlo en dólar o en euros. Se trata de la Mundi Global Volatility, que ese solo está en dólares, y el otro es un fondo sobre empresas de dividendo también global, que es del Banco de Luxemburgo, y ese hay dos posibilidades, euro o dólar. Y que me diga si me recomienda. Yo me salí hace unos meses de un fondo de Pegasus que andaba bien durante los primeros meses y años atrás, pero este año está negativo y antes de entrar en pérdidas me lo rescaté y lo tengo ahí el dinero pendiente de ver si me decido a entrar, porque la cosa está muy muy fea. Pues nada, muchas gracias por el consejo que espero me dé y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Muy amable, don Joaquín. Bueno, yo primero podría comentarle varias cosas. Yo creo que está haciendo bien en esperar de momento para reinvertir esa liquidez que tiene usted pendiente después de la venta del Pegasus. En segundo lugar, por ir rápidamente, en segundo lugar, cuidado con los productos de volatilidad porque no siempre funcionan bien por unas cuestiones técnicas que son difíciles de explicar desde estos micrófonos, pero hemos visto históricamente que estos productos que quieren jugar a la volatilidad del mercado en muchas ocasiones tienen el riesgo claramente sesgado en contra del inversor. Es decir, cuando la volatilidad sube no ganan tanto como deberían ganar y cuando bajan pierden bastante dinero, ¿no? En tercer lugar, respecto al dólar que nos preguntaba don Joaquín, yo en estos momentos y desde luego en la zona de 1.13 contra el euro dólar no estaría incrementando posiciones en dólares, tampoco estaría vendiendo lo que tuviera en cartera, aguantaría de momento, pero desde luego no tomaría posiciones nuevas en dólares en estos niveles. Recordemos que el Banco Central Europeo va a empezar a retirar su programa de estímulo a partir del 1 de enero de este próximo año, y que la Reserva Federal ya nos avanzó ayer que está en la fase final del proceso de normalización de su tipo de interés, al menos por ahora, ¿no? Ya dijo ayer Powell que estamos en la banda baja de lo que sería su tipo de interés neutral, que es a donde quieren llegar en estos momentos. Por tanto, yo creo que de momento en estos niveles le veo poco recorrido alcista adicional al dólar. Insisto, no vendería tampoco lo que tuviera en cartera por ahora, pero tampoco compraría más dólares.
Muy bien. Félix González, Capital Familiar, gracias por echarnos una mano, para ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando. Y nada, feliz Navidad.
Feliz Navidad para vosotros y para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Igualmente, disfrútalo. Gracias.